suena la sintonía oficial del planeta Duna a esta hora. Muy buenas amigos y amigas, comiqueros y comiqueras, bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro programa. Una sintonía que suena hoy de una forma especial, porque este programa, el de esta semana, puede tener un titular, que es la semana de Moebius, especial Moebius. Desde aquí, desde el planeta Duna. Va a ser nuestro protagonista en la sección de Necrocomics y vamos a hablar de él en general también. Javi Sánchez, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone? Voy a lanzar una pregunta cortita para empezar. ¿Qué supone Moebius para el mundo del cómic?
Para el mundo del cómic, pues sobre todo yo creo que experimentación. Y un icono dentro del mundo del cómic.
Raúl Moreno, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Para ti qué supone el nombre de Moebius?
Pues para mí supone uno de los padres del cómic moderno.
Ramón, muy buenas.
Muy buenas tardes. Si me vas a preguntar también por Moebius, te voy a decir que básicamente el límite te lo pones tú, porque Moebius no solamente es cómic, es cine, es videojuego y todo lo que quiso hacer.
Y Juanma Beltrán al teléfono, hola compañero.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿De lo tuyo?
Voy tirando. Otra vez pachucho, estamos ya decadentes. Muy mal.
La misma pregunta para ti.
Nada, pues Ramón no se atreve a decirlo, diré yo, es como a la cocina lo que es la bechamel.
Directamente, ¿no? Se nos fue. Moebius, creo que fue el pasado...
El sábado, ¿no?
El 10 de marzo.
El pasado sábado. Y, hombre, es una de las grandísimas figuras, sin duda, ¿no? Del cómic. De ahí que nuestro programa me haya dedicado esta semana a él. Y ya digo que será uno de los...
No es nada habitual que los noticiarios, las noticias, los telediarios empiecen a hablar. O sea, de la muerte de un autor de cómic. Y bien lo sabemos porque todas las semanas estamos diciendo uno o dos, sí. Y nadie se entera. Y de que se haya mencionado ese mismo día en todos los telediarios, ya te dan la idea de
la importancia.
Dice mucho, yo lo creo. Pues empezamos nuestro Planeta Duna. Esta semana tenemos dos bajas. Frank Carmona por sanción, una vez más, reincidente, y Ruth por lesión. Está un poquito pachucha, pero se va a incorporar con más fuerza la próxima semana. Estará Santi Girón y, por supuesto, estamos los habituales por aquí, empezando con Sebastián y su bandeja. Y la bebida oficial del Planeta Duna, Mirinda. La negra para Javi, la de azafrán para Raúl. La de Higo Chumbo para Juanma, y nunca me acuerdo de tu sabor, Ramón.
Fíjate. Yo es que me he cambiado toda la semana,
¿qué cambias tú?
Ya esta semana me lo pido de limón casero.
Venga, pues yo sigo con mi lima limón y la hojita de hierbabuena, y abrimos así la actualidad dunera de la semana, amiguitos y amiguitas. ¿Quién empieza? A ver.
El presidente.
Juanma.
Empiezo yo mismo, ¿sí? Oye, pues estaba a punto también de ser baja, ¿eh?
A puntico,
en la FIFA está estudiando mis declaraciones y al final no han tenido en consideración de no sancionarme, pero vamos, que estoy a punto de también perderme el partido este.
Sí, porque Sánchez Arminio se quejó también de lo tuyo, ¿eh? Cuidadito que ahora
Villarato.
Arminio atento a todo.
Perdón. Bueno, vamos a comentar un par de cositas y a la espera de que... nuestro compañero Raúl nos mencione cómo se lo ha pasado en el Salón del Cómic de Granada, que ha sido este fin de semana.
Efectivamente.
Por lo menos alguien de la Duna ha ido.
Sí, señor.
No, estuvo también Santi el sábado, Víctor Cara y, vamos, los habituales de Elegido que suben ahí todos los años.
¿No? Estaba yo comentando, no, que lo habían escrito en la página de la Duna, nos decían que se habíamos ido. Yo comenté que los del programa no habíamos ido, pues fíjate.
Pues sí, hemos ido.
Tú sí habías ido y de la operadura unos cuantos más, así que, oye, ya nos contarás. Pero bueno, a la espera de eso, vamos a ir abriendo boca con otro gran salón, que además es el más importante de España. Siempre, ya por esta fecha, empezamos a adelantar noticias sobre, evidentemente, el Salón del Cómic de Barcelona. Y en este caso, las nominaciones a los premios del salón. Que esto empieza a perder un poco el interés a partir de que la Duna no se presenta, pero bueno,
sí.
Vamos a darle un poquillo de vida. No, también merecen la pena, aunque no esté la Duna.
Tienen derecho.
Tienen derecho,
claro,
sí.
Claro.
Y además, hay noticias respecto a los premios del salón, a las nominaciones, y además noticias gordas, por lo menos tal y como está la cosa en el último tiempo aquí en España, y es que se aumenta la dotación total de los premios.
Anda.
¿qué ocurre?
Impresionante.
Sorpresa, embalaídos.
Sí, ¿no? Recorte y tal. Y esta gente, pues vamos a comentarlo un poquillo en profundidad y así, vamos desvelando un poquillo cómo funciona esto, que yo creo que de alguna manera siempre se queda un poco ahí en la oscuridad. Vamos a darle transparencia al tema de los premios.
A ver.
El secreto lo desvelan ellos mismos, los de Ficomic, a través de su nota de prensa, ya que comentan que el gran premio del Salón y el premio a la mejor obra de autor español cuestan respectivamente 10.000 euros. Eso es lo que se lleva. Lo cual está bastante bien, ¿no? Te lleva 10.000 euros si eres el gran premio del Salón o el mejor obra de autor español. Mientras que el premio al mejor fanzine se lleva 1.500 euros, que te da para sacar un número más, más o menos. Bueno, si lo sacas ahí en blanco y negro cutrón, te puedes sacar un par de números así pillado. Pero vamos, que bueno, ojalá lo que hicimos pillar nosotros.
Y si encima no le pones grapa, pues a lo mejor tres o cuatro, ¿no?
Si lo haces... Sí.
Conforme va abaratando, pues más.
Claro.
Si lo pillas con un clic, ya te digo ya. Sí. Bueno, además, gracias al patrocinio, y esto yo creo que está la clave, de la Fundación Divina Pastora, el premio al autor revelación se va a mantener con la misma... quedan 3.000 euros.
Toma ya.
Que está bien, ¿no? Eres autorrevelación y tacatá. La categoría a la mejor obra autor extranjero continúa sin premio en metálico.
Aquí, muy bien. ¡Fuera de aquí!
Aquí hay discriminación.
¡No queremos!
Que se joroben, es como decir, extranjero, anda que os digo.
Pobrecito.
Un trofeillo y no le dan dinero. De todas formas, todos los galardones juntos suman 24.500 euros frente a los 20.400 de la pasada edición, o sea, 4.000 euros más, que supone, según comentarios, un cálculo, pero me fío, una subida del 20%.
¿Y tanto?
Eso pese a la crisis, dicen, pese a la crisis, el Salón aumenta sus propios recursos y con la colaboración de Fundación Divina Pastora, su compromiso de recompensar el talento de nuestros autores. Míralo.
Qué bueno.
Está muy bien, ¿no? Que se intente financiar de otra manera y no solo se mantiene, sino que aumentan las dotaciones, ¿verdad? Para que se vea que haciendo una financiación imaginativa y buscándose recursos, pues mira, se puede hacer cosas, ¿no?
Yo pido un aplauso para el Salón de Barcelona y para la Fundación Divina Pastora. Que es que yo creo que la clave de ese aumento está en la Divina Pastora.
Sí,
ahí está la clave.
Un milagro.
Exacto, correcto.
Bueno, en la fase de la votación, vamos comentando un poquito cómo va esto, porque además me parece curioso. ¿Cómo quién vota esto? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Los nominados que aparecen ahora son un listado, me parece que eran de 9, porque son un montón. La primera fase de la votación, los profesionales del sector de la historieta son los que han escogido a los nominados a las categorías a mejor obra de autor español y mejor obra de autor extranjero y mejor fanzine. La lista total de los nominados está en ficomic.com, www.ficomic.com. Más concretamente una dirección que voy a poner en el enlace para que la gente vea directamente, porque bueno, un poco enrevesado, pero llega a la noticia y vienen todos.
Lo vas a poner, ¿no?
Sí, lo voy a poner en la entrada en cuanto esté subido el programa.
¿Estás en condiciones de ponerlo, seguro?
No, lo pongo ya con... Dentro de un ratico lo pongo. Bueno, a partir de hoy mismo, hoy es miércoles 14, ¿no?
Sí.
Se inicia la segunda fase de las votaciones profesionales, que finaliza el jueves 19 de abril. En esta segunda ronda, los profesionales dan su voto a un nominado por cada una de las tres categorías. Además, para el gran premio del Salón del Cómic, ya sabes que en reconocimiento a la trayectoria de más de 25 años, los profesionales podrán proponer hasta un máximo de 5 nombres. Evidentemente que no hayan sido premiados antes, ¿no? Vamos a repetir. Después, el premio de autor revelación está patrocinado por la Fundación Divina Pastora y se ve que se guarda ellos, ¿no? La potestad de seleccionar directamente el jurado, o sea, ellos cogen unos cuantos, cogen especialistas, ¿no?, dicen del cómic, lo coge la propia entidad y, bueno, da el galardón al premio de autorrevelación. Que, bueno, no sé yo, bueno, está bien, ¿no? Ellos se ve que quieren tener controlado,
claro.
No sé.
¿Pero qué clase de fundación es la Fundación Divina Pastora?
Ni idea.
¿Qué? Lo estoy buscando.
¿Qué clase de fundación, eh?
Esta gente, a ver si está relacionada con los de Nox o algo de eso, porque yo no me fío de ningún...
Es que no lo he escuchado nunca, tío, no me suena de nada. Y es raro que alguien sople ahí 2.000, ¿no?
Me han dado los japoneses.
4.500 euros ahí por la cara.
No, en un momento espero tener datos.
Bueno, pues dan el premio al autor Revelación. Os recordamos que este premio podrán optar todos aquellos autores que en 2011 hayan publicado su primera obra unitaria o seriada, con la condición de haber nacido de 1976 en adelante.
O sea, uy,
por poco. Entramos por los pelos.
Bajando el larguero.
Sí, yo creo que se entere que hice lo de Salmerón, a ver si puedo colar otra cosa. Bueno. Los aficionados podrán votar, y esto a lo mejor interesa más a nuestros oyentes, que estarán diciendo que aburre, que me aburro. No, ellos también pueden votar, ya sabéis que hay un premio del público, ¿no? Y podrán votar directamente a que consideren el mejor cómic del año 2011, ya sea de autor español o extranjero, y dicha votación se realizará a través de la web de Ficomic entre el 19 de marzo, Día del Padre, recordad, regalarle una cosita a vuestro padre, uh-huh, que debió de agradecido, ¿no?
Claro.
De bien nacido.
Claro.
Y está abierto hasta el 16 de abril. Ya sea, simplemente recordar que el número 30 Salón Internacional del Cómic de Barcelona se celebrará el jueves 3 de mayo al domingo 6, o sea, del 3 al 6 de mayo, en el Palacio número 8 de Fira de Barcelona. Y nos recuerdan también que está abierto el plazo de solicitud de acreditaciones y entrevistas. Pues nada, votad, que es la única cosa que nos queda casi últimamente. Votar y protestar.
Perfecto, sí, además razón no te falta en esto último. Bueno, la Fundación Divina Pastora es una entidad, según aparece aquí en Google, y además relacionada con otros premios a nivel pues de Valencia, con el cómic, con cultura, con igualdad, con planificación, es una entidad valenciana, ¿vale? Y además de colaborar, pues se dedica a los seguros. Es decir, seguros
seguros Divina Pastora.
Correcto.
Sí, claro, sí,
vivienda, viaje, fundación, etcétera, ¿vale? O sea que esta es la
fundación. Han hecho algo positivo por una vez en su vida, sí.
Sí, señor.
Una compañía de seguro.
O sea que voy a cambiar de seguro ya os lo digo, ¿eh?
Eso es lo que están buscando con este tipo de cosas.
Pues sí, claro.
Policía.
Pues conmigo lo han conseguido, porque además, bueno, me voy a callar, ¿sabes? Porque me voy a calentar. Venga, va. Me voy a callar, me voy a meter en un lío. Tenemos más actualidad, ¿no?
Sí, tengo otra cosita más, que sí. Vamos a nuestro amigo informante secreto, Garganta Profunda, Manuel Díaz Bejarano, que nos tiene muy informado.
Sí.
Se trata de la exposición 6x6, ¡Viva la Pepa!
Toma ya.
Así, entre exclamaciones, se llama así, 6x6,
¡Viva la Pepa!
Es una exposición de humor gráfico, sí. Pero una exposición de humor gráfico celebrada, que celebra evidentemente, está clarísimo, el bicentenario de la Constitución de 1812.
Hola ahí.
La Pepa.
Claro.
Vamos a oírme hablar mucho este año de esto. Estamos ya acostumbrados a lo del 12, ¿no?
Sí, claro.
El 12 del Cami sobre el 12, 1812. En este caso es una exposición que se celebra en San José de la Rinconada.
Uh-huh.
Esto está en Sevilla, para los que no conozcamos tanto la zona, y más concretamente dentro de San José de la Rinconada, en el Centro Cultural de la Villa, del 16 al 30 de marzo. Participan 6 autores, que son Daniel Rosell, José Ortiz Gatoto, Manuel Díaz Bejarano, Eduardo Cruz Lombilla y el Quebrantahuesos. ¿Qué caso de nombre va?
¡Ole, el Quebrantahuesos! Que da susto.
O eres dibujante de cómic que mete caña, o eres uno de la del Pressing K o algo así.
O la enfermera que te va a tratar ahora.
La fisioterapeuta, ¿no? Quebrantahuesos.
Sí, también podría ser.
También. No, la presente exposición, que está coordinada por Lombilla y en la que participan otros grandes ilustradores, como ya antes mencionado, nos comenta. Tiene un significado más amplio que el del simple rememoración de esta fecha. Según palabras de Manuel Barrero, me han gustado mucho y las voy a repetir, se da cuenta de aquel momento de tenacidad y burla que no fue tanto un deseo de constituirse como de rechazar a gobernantes ineptos y a monarcas impuestos. Pues nada, con esta mención de Manuel Barrero, que más que me encantó, qué mejor manera de recordar este hito con una muestra de humor gráfico y de reírse un poquillo de Pepe Botella.
Sí, señor.
Pero vamos, que no hemos mejorado mucho, ¿eh?
Bueno.
Entre lo de gobernante y Néstor y
tal. Pido un aplauso para Manuel Díaz Bejarano y también para Manuel Barrero, de paso. Y viva la Pepa.
¡Viva!
6x6. Bueno, pues hasta aquí la actualidad de Unera, creo, ¿no? ¿Tenemos algún apunte más? O ya está todo.
Si acaso, antes de irme, porque yo me voy pronto, si me permití.
Sí, sí, hombre, claro.
Con permiso.
En tu estado.
Estoy un poco yo muy mal de lo mío.
Sí, sí.
Pero antes de irme, vamos a imaginarnos que en vez de hoy, miércoles 14, todavía estamos día 13. Martes 13.
Ayer, bueno, sí, sí, sí.
Y mandamos una felicitación que nunca llegará a oír, porque, para que no vamos a engañar, por varios motivos nunca la llegará a oír, una felicitación muy cariñosa a una persona, que es su cumpleaños, a Juan Lata Fernández.
Ah.
73 añitos.
Hombre, sí, por favor.
Va a ser difícil que no escuche, sí.
Por favor, pues.
¿Cuánto?
73.
73.
Justo lo que tenía.
Justo lo que tenía Moebius.
Ajá. Muy bien, pues desde aquí, por supuesto.
Uh-huh. Exactamente, más conocido, ya, Raúl lo ha pillado enseguida,
sí.
Más señor conocido Han. Como Han, que nació en el León el 13 de marzo de 1939, no sé si he hecho bien el cálculo, pero vamos, que...
Sí, sí, sí,
por ahí comentaban su cumpleaños y nada, suerte tenemos de poder felicitarlo.
Venga, pues yo pido una...
Me refiero que nos dure mucho más, que nos dure mucho, claro. Que nos tiene que durar mucho más, claro, claro todavía.
Ojalá.
No puede ser que hemos perdido a Moebius, pero bueno, claro. Nos queda Han.
Pues voy a pedir una ovación también para Han, por supuesto, hombre, claro, 73 años. Y verás cómo lo escucha, seguro que lo va a escuchar, ¿eh? Seguro que le va a llegar esta felicitación. Muy bien, pues son momentos de muy, muy tremendos para Juanma Beltrán, porque ahora entra la enfermera y le cambia la cuña, y además lo tienen que cambiar de posición, darle la vuelta.
Además, la enfermera se llama quebrantahueso.
Pero, bueno, hombre, tampoco es eso.
Una enfermera alemana de 180 kilos.
Sí, sí, está cuadrada ella.
Lo coge ella en brazos.
No, pero haces como dos jamones.
También conocida como la Schwarzenegger en los ambientes. Pues, querido Juanma, que te recuperes pronto y a ver si la próxima semana estás en persona humana aquí, ¿vale?
Tengo que daros los calendarios que nos mandó Manuel, que son
sí, de sí.
Bueno y
sí,
de claro. Tecnosfera, hay que poner un montón.
¿Para qué año?
Para repartirlo.
¿Para qué año son los calendarios?
2012, claro.
Ah, pues se te va a pasar, majo. ¿No? Sí.
Sí. ¿A qué paso?
Como me despiste, la verdad. Bueno.
Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Adiós. Que alguien le cuelgue el teléfono, por favor. Toma, que no puede. Ahí va. Bueno, pues venga, Raúl, que ya has vuelto más fuerte que nunca tú también esta semana.
Vamos ahí.
Ahí va. Y por supuesto, Ramón y su trompeta. Que lo hacíamos en Logroño, pero todavía no se ha ido a Logroño. ¿Cuándo te vas, Ramón, a Logroño? No contestas, que es un profesional, ¿eh? Ahora sí.
Pues ya cuando me va a ir, será o la semana siguiente o la siguiente.
Ah, la siguiente y la siguiente.
Sí, posiblemente. O de la semana siguiente o dentro de la semana.
Pero el mismo Logroño, ¿no?
Pero no voy al mismo Logroño. Voy a El Ciego, al hotel-restaurante Marqués de Riscal.
Este es un pedazo de hotel, ¿eh?
Sí, sí. Ya, sí, cuando me dijeron dónde iba, digo yo,
bueno.
Con los ojos cerrados, si quieres.
Qué barbaridad, qué bueno.
¿Qué voy a decir?
Pues se te vas por teléfono entonces, ¿no? Desde allí.
Pues no lo sé, porque exactamente no sé con qué voy a poder viajar y con qué de qué medio voy a poder contar allí.
Hombre, pues un teléfono, supongo, ¿no?
Sí, un teléfono, si no lo tiro al Ebro, porque...
Venga, vaya, ya no las ingeniamos. Ramón informa al equipo, tú no te agobias con esto.
Sí, no, ya me voy a agobiar con el viaje, que no sé muy bien cómo voy a llegar. Ni en qué estado voy a llegar. Ni cómo voy a estar de estado cuando esté allí.
Madre mía. Estamos bien.
¿Quién te ha conseguido el viaje, Ramón? ¿Ya?
No, lo digo por esa poción que llaman Rioja. Que
Eso te iba a decir, te tienes que bajar una botica cuando vengas a visitarnos,
¿no? U2, ¿eh? U2.
Voy a necesitar un trailer con la gente que me
dice. Todo el mundo pidió de Rioja, ¿no?
Si no me lo veo yo antes, sí.
A nosotros sí, los demás ya, bueno, vale. Otro día.
Lo bueno es que ya tenemos alojamiento gratis ahí, conociendo a Ramón, y encima un hotel.
Sí, lo malo es que os cocine.
Porque, hombre, si te bajas nada más que os cocine literalmente a nosotros.
Qué mala persona eres, Ramón.
Venga, vamos, sí. No te pierdas, Ramón.
A lo que íbamos.
Hablamos de Malefic Time, el universo creado por Luis y Rómulo Rollo, área Rollito,
cariñosamente aquí te llamamos,
sí, Rollito. Señor Rollito.
Malefic Time crece de manera exponencial a través de las distintas expresiones artísticas generadas en torno a este proyecto. Kenny Ruiz, quien colabora en dicho proyecto, conocido mangaka español, autor de Dos Espadas, premiado del mejor manga español en la pasada edición del manga Berserk y editado por Glenarth, se encarga de llevar el manga al universo de Malefic. La obra del autor original, editada por Norma Editorial, evoluciona favorablemente, y prueba de ello es la exposición de algunas imágenes en la misma, en un formato con actuaciones musicales y gran presentación en el marco incomparable de Arco 2012, la prestigiosa feria de arte contemporáneo. Para el que no sepa lo que estoy hablando, Malefic Time está ambientada inicialmente en un Nueva York apocalíptico, y su protagonista es Malefic, una heroína que busca respuesta a la situación que se le presenta. Kenny Ruiz toma la historia de los anteriores sucesos que lleva a Nueva York al comer a un destino fatal. Kenny traslada al lector a la ciudad de Tokio, centrando la mirada en otra heroína, una protagonista llamada Song, quien se une a la secta de las 13 lunas. Durante el transcurso de la misma, ambas protagonistas acabarán coincidiendo, y Malefic tendrá en Song un apoyo incondicional. También contarán con la novela escrita de Jesús Vilches, Flor de Jade, publicada también por Norma Editorial. Esta obra recibirá el título de Malefic Time Codex Apocalipsis. Dicha obra se espera para el mes de abril. La música viene de la mano del grupo Avalanche, un grupo de rock asturiano con varios años de bagaje y una extensa discografía a su espalda. El compositor de la banda, Alberto Rionda, ha decidido escribir las letras del disco en inglés, lo cual se sale de la norma del grupo, que hasta la fecha solo había relanzado algunos de los discos traducidos a este idioma. Esto se debe a la proyección internacional que tiene el proyecto. El sonido es contundente, como le suele caracterizar, y experimenta en ocasiones con dos estilos dándole una nota de color, que también forma parte de la identidad de la banda desde hace años. Y ahora, después de esta buena noticia, vamos a poner la música del cómic bizarro total, porque en un principio pensaba que esto tenía que ver algo que ver con la mezcla que habían hecho Marvel
y Disney.
Y es que me estoy mirando y me cuesta creer lo que estoy viendo.
Pues esta es la melodía de Top Bizarro.
No sé si calificarlo de bizarro por la mezcla de personajes.
O fulaño igual, ¿no?
O fulaño, no sé.
No sé, es que como a mí me molan.
A mí me mola, ¿no?
Sí, a mí me ha molado, no.
La verdad es que cuando lo vi, por poco me caigo de la silla.
Es bizarro.
Sí.
Muy bizarro.
Por la mezcla de bizarro. Y es que de un tiempo a esta parte, la Casa de la Idea está dando bastante promoción a un personaje, Masacre, o como se llama en inglés, Deadpool. Cuenta con varias series en el mercado y apariciones en otras series, pero todavía no había llegado hasta la más increíble, una parodia total. Y es que se puede considerar que una mezcla de en la que se riza el rizo y viene de la mano de Artatis Press, suponemos que por derechos de autor, va a lanzar un one-shot que mezcla al mutante con el tierno Disney, oso de Disney, Winnie the Pooh. El resultado...
Impresionante.
Dios santo. Con los pelos de punta.
El resultado es Deadpool. Y según viendo aquí las imágenes, vemos a un Winnie the Pooh vestido con el uniforme de Masacre, todo rojo, en granada, la Magnum 347, la katana al hombro y luchando en una especie de gominola fosforescente. O algo así por el estilo.
Pásamelo, por Dios.
Enséñalo al micro 3. Que lo vean en casa.
Están haciendo una especie de gominola de osito.
Sí, es como
con traje robótico.
Sí, es como una especie de mezcla de robots diabólicos con los ositos de Haribo.
Pues yo es que digo una cosa, es que yo me atrevería porque se me ocurrió una cosa así, tío. Te lo digo en serio. Lo que pasa es que es muy evidente que muy Winnie the Pooh te puedes meter un buen viaje.
Esto te lo voy a explicar ahora mismo. Sí. Originalmente fue Sean Davis el que pensó en este personaje y lo lució en una camiseta en la Comic Con de San Diego el año pasado. Tal fue la avalancha de preguntas sobre él que recibió por parte de los aficionados que decidió desarrollar una historia completa.
¿Cuándo vas a sacar el cómic?
Va a sacar un cómic de esto y claro, supongo que hay alguien tan loco como él, como Al Sharpe, que le ayuda en el guión. Y claro, esto es el tipo de cosas que dices tú, va en serio, va en broma, esto es un montaje. Y realmente si hay gente como Javi que le ha molado, yo creo que...
Tiene su público.
Sí, tiene su público. Lo que pasa es que yo creo que eso, que es demasiado evidente que se parece a Winnie the Pooh. No sé si tendrá algún problemilla, quizá mejor con
un poco de... tiene un aire de Winnie the Pooh, pero claro, ¿hasta qué punto...?
No, pero yo supongo que esto está claro que van a tendrán los derechos para poder hacerlo.
Si no, no creo. Igual hacen Starship Press igual que Blue Water y los derechos me los quedo en mi casa.
No sé, hombre, yo creo... No sé, hombre, tampoco es personaje que se llama Winnie the Pooh, pero bueno, en fin... No sé, pero vamos, que yo sí, la verdad es que me ha hecho gracia la portada, me parece bastante guay.
Es que es una... Supongo que es lo bastante parecido para que notes que es Winnie the Pooh, pero sí. no tan descarado.
Pues es la bizarrada.
Hermoso, es una bizarrada de... total.
Hay gente para todo.
Tiene sus seguidores que son los bizarrianos y bizarrianas, ¿no? Que sí, que les mola esto. Ese ejemplo de Javi.
Sí, sí.
Te he entendido que te gustaría... Te hubiese gustado inventar algo así, ¿no? Tener una idea como esa.
Sí, de hecho yo más o menos siempre me ha gustado una cosilla así. De hecho, cuando yo recuerdo dibujé la oveja samurái, es que era un rollo más o menos así. Es decir, con un personaje como muy tierno, pero cargado a su vez de un puñado de armas y cosillas así, metido dentro de un...
De mala like, ¿no? Que se dice.
Sí, yo que sé, que siempre me gustan así los personajillos.
Siempre puedes mezclar Spinete con Venom.
Pero Spinete es sagrado, tío. Ese,
claro, eso no se toca.
Spinete y Naranjito son dos mitos sagrados.
Claro, Naranjito no sé, ¿eh? Igual sí le cabe algo.
A mí me caía bien Naranjito.
A mí también, hombre.
Para Spinete, para mí es que no había nadie por encima de Spinete cuando era chiquitillo. Nadie.
Yo era más de perejil, que era un caracol.
Sí, caracol perejil.
Era antes que salía con una gallina, con caponata. Sí. Fíjate. En fin, sí, así hemos crecido, claro.
Así hemos salido.
Así estamos.
Bueno, ¿algún apunte más, Ramón?
Pues yo creo que en esto tengo bastante. Ya está, ¿no? Con esto me puedo despedir y cuando vuelva ya veremos con lo que hacemos.
Venga. Pues.
No me peguéis en la cara.
Dale la trompeta, venga, vamos a darle ya directamente a la trompetita. Entonces es la última vez que nos tocas la trompeta en directo, ¿no? Antes de irte a Logroño. ¿Eh? ¿Sí, no? Te vamos a echar de menos, ¿eh? Raúl, dale. Y nos vamos directamente a Movidela. No ha contestado, ¿eh?
No, sí. Estaba aquí pensando que las penas con vino se ahogan.
Correcto.
Tío, pasa todo el mundo que te va a Logroño no trabajar, que te vaya a pegarte una fiesta. Es que cinco meses.
Tiene toda la pinta.
Hombre, sí, trabaja, pero que la diversión la tenemos asegurada ya.
Bueno, pues llegan las novedades desde Moviola, más diversión en Planeta Duna, con nuestro ciberinformador que está ya al otro lado, con tres novedades, en la calle Minas de Gador número 5. Ahí están los amigos de Moviola. Gabo Nevo, el Gabriel. Hola, Gabo, ¿cómo estás? Hola, Gabo, ¿cómo estás? Cambio.
¿Qué tal, amiguitos y amiguitas? Duneros y duneras, encantado y encantada de acercarlos las novedades y novedados de la semana y semana desde Moviola, Moviolo Comics, estrenando el módulo Lenguaje Políticamente Correctisísimo. Cambio.
Ya lo creo, ¿no? Ha quedado muy bien, sí.
Ha quedado incluso un poco exagerado, ya se sí. Está pasando.
Me recordaba las parodias de Ibarreche que hacían.
Bueno, pues venga, vamos a entrar en materia. Primera.
Me voy a empezar yo porque estoy viendo que la última es tipo Raúl. La sí. De en medio se la ha comprado Ramón.
De en medio los chichos.
Sí, así que voy a empezar yo.
La tercera es mía.
Sí, que es Futuro Imperfecto, de Mortimer. Son 14 euritos, edita D-Books, cartonea colchado. Te puedo echar una cabezadilla.
Encima colchado, qué bueno.
Color y 80 páginas, o sea que es gordico. Te puede quedar bastante fritanga. Así que ves que nos cuenta Gabo.
Perfecto, esta es la primera de la semanita. Cuando las nuevas tecnologías han relegado al cómic al último lugar en el consumo de masas, y cada vez con menos seguidores, la tira diaria hace tiempo que fue desterrada de la prensa y solo tienen cabida, en un espacio online, y en muy pocas ocasiones, alguna editorial, recopila un puñado de estas tiras cómicas, para el disfrute del lector tradicional. Futuro Imperfecto, podría ser una de estas tiras diarias, que el lector de periódicos se está perdiendo, en un paisaje desértico, sin rasgos de civilización y sin ninguna tecnología de por medio, los pocos sobrevivientes de la raza humana, interactúan adaptándose al nuevo medio, y recreando desde cero una cultura que hace tiempo ya olvidaron, pero la relación entre hombres y mujeres, la moda, el materialismo, el descontento o la protesta sin reflexión siguen teniendo conexión con nuestro presente. No está mal para empezar. Cambio.
Está bastante bien, sí, sí. Me atrae esta, El Futuro Imperfecto, segunda novedad.
Pues yo, la que me atrae, de hecho me atrayó mucho cuando estuve allí con Moviola Man, y es Veneno número 1, el nuevo héroe de América, de Rick Remender, Tony Moore y Tom Flounder. 11 euros, Panini Comics, rústica con solapa y a color, 120 páginas. Cambio.
Pues aquí tenemos la segunda de la semana. El ejército de los Estados Unidos tiene bajo custodia al simbionte alienígena, conocido como Veneno, y tienen intención de usarlo en su provecho. Flash Thompson, militar que ha perdido ambas piernas, y ex compañero del instituto de Peter Parker, es el huésped elegido para el proyecto Renacimiento. Nueva serie, que protagoniza en solitario Veneno, y que ha sido una de las grandes sorpresas por su calidad gráfica, y de guión. Una lectura ágil, con una trama perfectamente hilvanada, y muy bien definidas las personalidades de Thompson y el simbionte. La sensación de lucha entre el ex marine y Veneno, o las veces que el uno cede al otro el control, por conveniencia, es suficientemente verosímil, alejándose de artificios o de trampas habituales. A mí me gusta y a vosotros. Cambio.
A Ramón sí.
A Ramón sí, mucho. Vamos, se lo correcto, ha comprado. Sí, sí.
El único problema que la trama es que del primer capítulo al segundo pegan un salto extraño. Y bueno, de hecho, me lo ha contado Raúl, cuando aparece el caravan ahí por medio, que dices tú, ya hasta que viene.
Sí, además, es que yo hace tiempo que no leo mucho Spider-Man. Pero lo último que había leído es que estaba muerto Kraven, pero vamos, lo habrán resucitado.
Es lo extraño, porque de hecho le ponen su enemigo aparte, su antienemigo. Sale Spider-Man de rozadilla, un poco, pero realmente... Sí, básicamente. Le pongo hola, te voy a partir los dientes y adiós.
Y venga.
Lo normal.
Sí.
Muy bien, pues Veneno no confundir con la.
Exactamente, sí, mira, paisana está. De...
Exacto, ahí lo dejo. Y vamos a por la tercera novete de la
Esta es mía. Cool número uno, El Reino de las Sombras, con los autores Arvid Nelson y Will Conrad. Cuesta 14,95 euritos, publica Panini Comics, es rústica con solapa, a color y 168 páginas. A ver qué nos cuenta, Gabo, cambio.
Y por fin la tercera novedad. Kul se ha coronado rey de Valusia, destronando al tirano rey Borna. Ahora deberá afrontar los prejuicios y cambiar las armas por las estrategias políticas, una forma de lucha a la que debe adaptarse el bárbaro. Will Conrad, que ya había trabajado en Conan y que también lo hemos visto en Serenity, ofrece un dibujo heroico y detallado, apoyado por el color de José Villarrubia, de estética claro-oscura. Arvid Nelson, desconocido por estos lares, adapta el relato original El Reino de las Sombras, sin olvidar contarnos lo que sucede antes del mismo. Interesante esta novedad. Cambio.
Me mola. Soy de ideas fijas y además me ha convencido Gabo. Me quedo con esta. Fíjate, por lo de la estética claro oscura. Un consejo en su día, hace no sé cuántas temporadas, de David Caparrós, lo del claro oscuro, esa técnica. Me quedó grabado, yo lo practiqué en casa. Y me mola, o sea que solo por eso me quedo con culo.
Encendido, apagado la luz, ¿no? Fuiste, ¿eh?
Correcto.
Y apagado la luz, claro.
Pero, no, y mezclé la nocilla blanca con la otra.
Ah, ¿y qué te salió?
Pues eso, claro, oscuro total. Claro, mezcla. Bueno, pues yo me quedo con esa. Ramón, ¿con cuál te quedas
tú? Yo me quedo con la segunda, con Venom.
¿Y Raúl?
Yo, tú me dejas de vez en cuando también la de Cool, ¿no?
Te la dejo, te la paso.
Me la pasa.
Venga, no me la dobles mucho.
Y con la Duna número 13.
Venga. ¿Y tú, Javi?
Pues, la verdad que no me gusta ninguna, pero...
Hablando en plata...
Sí es verdad que le llaman más la atención quizás sea la de Cool, quizás por lo que te me has dicho, porque ofrece algo un poquito diferente. Es que teniendo aquí este de Venom delante, le veo un poco pinta de ser un poco malo de siempre. Y la primera es que no me llama mucha atención, pero bueno, sin denostar ninguna de las tres, por supuesto.
La Duna 13 también, mola.
Y la Duna 13, que está muy por encima de todas estas tres.
Todavía nos quedan unas cuantas, o sea que, que aprovechense, amiguitos y amiguitas, sí. En su punto habitual. O pregúntenos, claro, la 1.es. Pues nada, han sido las novedades. Hay muchas más en Moviola, como cada semana. Ahí nos recibe Gabo Nevo y los amiguitos de Moviola. Pregúntenles también a ellos. El mundo del paraíso del cómic en la calle Minas de Gádor, perdón, número 5. Gabo, gracias. Me estoy metiendo en un jardín.
Vale, pues nos olemos la próxima semana. Eso sí, me gustaría felicitar a todos los papas, pepes y pepitas, aunque todavía quedan 7 días para su santo.
Los 7 días no son 5.
Pues una vez más iban unas cuantas. De mojar al caballero.
Adiós, Alba Valle.
Se ha puesto en modo cachondo.
Sí, me pilla siempre últimamente. Bueno.
Sí.
Pues venga, vamos a por el Necrocómic, especialísimo hoy, naturalmente.
Sí, Necrocómic, como avanzábamos al principio, lo avanzabas tú bien, Antonio. Hoy traemos a Jean Giraud, Moebius, que como comentábamos también fallecía el 10 de marzo. Y bueno, hemos querido, quizás más que hacer como una necrocomia habitual, de hablar un poco sobre el personaje y sobre el autor, pues bueno, ya que hemos hablado bastantes veces de él en este programa, incluso dimos en el Conozca A, pues simplemente da un par de pinceladas sobre su vida y quizá pues sí comentar aquí algunos de los que estamos aquí pues un poco sobre este hombre. En principio decir que nació en París en 1938 en un suburbio llamado Nogent-sur-Marne y bueno, pues famoso sobre todo en su faceta de Jean Giraud, que digamos que era su faceta seria o más convencional, sobre todo por cómics como el Teniente Blueberry, y por su faceta, digamos, un poco más experimental, cuando firmaba como Moebius, que según él decía no es que fuera un seudónimo, sino que era, digamos, cuando le salía la parte quizá más creativa, más donde quería ponerse menos traba a la hora de crear, que quizás sea pues el garaje hermético, que bueno, que como todo el mundo sabe, creó un antes y un después dentro del cómic de la ciencia ficción, y incluso dentro del mismo cómic de ciencia ficción, también dentro del mundo de la ciencia ficción. Como también comentaba Ramón, no solamente fueron el tema de los cómics y ilustración lo que se dedicó, sino que también puso su impronta en el mundo del cine, haciendo pues decorados y diseños como para películas como Alien o Tron, Master del Universo, Willow, Abyss. Una cosa que también me ha llamado bastante la atención es que, por ejemplo, en el no sé si recordáis el robot este que aparece en el Imperio Contraataca al principio, que va buscando un robot que va así como suelto, que va como inspeccionando el mundo este, lo ha dejado que cuando descubren a los... Pues ese robot, ese
el también diseño
de Moebius. El diseño de Moebius. También estuvo en el mercado americano con su propia editorial, Star Watcher Graphics, que le editó todos los trabajos Marvel. Llegó a publicar con Stan Lee un cómic, un álbum de Silver Surfer que se llamó Parábola. Y aparte de eso también, bueno, pues siempre ha estado muy metido en el mundo de la experimentación, como decimos, del cómic, y llegando hasta ser uno de los introductores en Europa del manga. Amigo de Otomo y de Osamu Tezuka, pues le gustó bastante desde el principio un estilo manga, luego realmente lo renegó un poco de él, años después, cuando más o menos se veía la forma en que tenía de trabajar esta gente. Recordamos que Moebius era una persona totalmente bohemia, ¿no? Vivía en el campo, trabajaba allí desde siempre, había estado en México de jovencillo y tal. Siempre ha sido un consumidor declarado de marihuana hasta los 65 años. Uh-huh. De hecho, una de sus últimas obras, que fue Inside Moebius, hablaba de eso, de cómo él, a partir de dejar la marihuana, pues, como, no sé, lo que se le iba ocurriendo, ¿no? Y su interacción con sus propios personajes, que trata el cómic. Entonces, claro, él decía que el tema del manga al final, pues, le parecía como ir a una fábrica a trabajar y volverte a tu casa. Y era algo totalmente diferente a ese tipo de estilo. Y la verdad que puedo decir poca cosa más. Ha sido bastante prolífico. Ha colaborado con muchísimas personas de muchísimos ámbitos. Ha estado mega galardonado. Y una prueba de que es parte, digamos, ya más que incluso de la historia del cómic, parte de la historia del arte, es que un telediario te abre el sábado con la noticia de que Moebius pues ha muerto.
Ya no solo un telediario, a nivel
mundial, y sobre todo en Francia, lógicamente, los principales diarios abrieron el domingo con la noticia de su muerte.
De hecho, en Francia está considerado hasta incluso una especie como de filósofo. O sea, una corriente está filósofo. No sé qué tipo, como tiene este hombre también, el Jodorowsky y tal. También colaborador de él. Está considerado, es un artista completo, digamos, ¿no? Más que un autor de cómic.
Polifacético y además uno de los grandes, un genio sin duda. Pues Moebius, sin duda. Puede ser
tengo aquí un pequeño dato forma. Y es que su hija se llama Nausicaa en honor al manga. Y es que aunque diga que renegará, ponerle el nombre se ve que le marcó bastante. O sea,
sí, realmente lo que renegaba, digamos, era
la
forma de trabajo japonesa. Es decir, él siempre quería que una persona tiene, bueno, ya conocemos el trabajo de Moebius, es decir, tienes que experimentar un poco, llevar las cosas siempre un poco más límite. Claro, un japonés, ya sabemos lo que es. O sea, es un personajillo gris que llega, se sienta, te dibuja 30 páginas al día, se va a su casa, se come la olla y al final se tira por un puente para abajo.
Es una forma así como que...
Es una forma bastante demagógica de decirlo, pero es que realmente es así. Es decir, son personas que tienen un mundo muy interior, porque el mundo interior es que en su país no le ofrece tampoco más que eso. Es decir, tienes una persona muy volcada al trabajo y da poco espacio. Es decir, la empresa japonesa da muy poco espacio a la propia creatividad.
Pero luego hace muchas fotos por el mundo, hombre.
Se documenta bastante bien, eso sí.
Es curioso que de gente que conozco de otro blog,
conocen a Moebius de su parte de los videojuegos.
También.
Sobre todo de la Panzer Dragon Saga, que es que los diseños son básicamente suyos. Uh-huh. De hecho, la portada en el juego de Japón es un dibujo suyo.
Sí, parece una portada de la
una portada genial, que en España cometieron el error de coger una imagen del juego y ponerlo como portada.
Ya los conoces.
Ya, sí. Se ve que una portada más artesana no nos ha gustado, pero...
Ahora yo os pregunto, ¿se nos ha ido Moebius a nivel global ahora mismo, a día de hoy, una figura que esté, hombre, no a su nivel, pero otro de los grandes que nos quede, que siga con nosotros?
Hombre, no sé, es que yo creo que son personas muy clasificables. Alguien comparable a Moebius, ni comparable para lo bueno, ni yo quiero tampoco comparable para lo malo. Es decir, que sea otra gran figura, muy única.
Que sea otro, no sé.
Hombre, figura, no sé, aunque no tenga nada que ver, mi, por ejemplo, Stan Lee me parece la próxima figura a caer al hoyo, seguro, que tenemos también...
Ya, por la edad que tiene...
Por la edad que tiene...
Sí, yo creo que es otro de los grandes también, ¿verdad? Hombre, momento...
que cuando muera Stan Lee, que... Hombre, Moebius lo pasa porque es un grandísimo artista, pero, o sea, lo que ha creado, por ejemplo, Stan Lee a nivel de cómic, y de cómo se conoce el cómic hoy día, eso es... Vamos...
Son figuras que no difícilmente se van a poder sustituir, ¿no? Es decir, hay otros con otros estilos, pero de esa
dimensión... Yo creo que no. De hecho, Moebius, lo que sí es cierto que ha influido en muchísima gente. Entonces, claro, nunca ha llegado a ese nivel, pero sí ha influido, sobre todo en el tema del dibujo. Milo Manara, por ejemplo, también influyó por Moebius. Españoles, en los años 80, todos los que quisieran. Es decir, todos los que publicaban en zona 84, 84, decimos, toda esa gente estaba influenciada. Si era alguien que te dedicaba a la ciencia ficción, estaba influenciada por Moebius, seguro.
Perfecto, pues ya digo, dedicado el planeta de una esta semanita, y además ese especial recuerdo hoy a la figura de Moebius, el gran Moebius. Y vamos a por la sección estelar que retorna esta semanita con esta melodía de fondo. Ya se siente, se nota. La gente nos preguntaba por los pasillos de la radio
mientras... me mandaban cartas, sí, y sí, portales, sí.
Han sido, bueno, cientos y cientos, cienes y cienes, que decía aquel, ¿no? De correos electrónicos.
A mí me llegaron a arrinconar la máquina del agua, tío.
Sí.
A mí la del café. ¿Qué pasa? ¿Cuándo viene este tío? Digo, no sé.
A mí la del café, tío, yo esperando que el capuchino tarda más. Y entonces se me ocurrió pedir un capuchino y todo el rato ahí aguantando. Y no sabía qué decir hasta que por fin apareció el 7 del planeta Duna. El único, el inconfundible, el incomparable Raúl Moreno y sus viñetas en pantalla grande.
Además, esta semana venimos, sobre todo una de las noticias es...
No. De las que nos gustan las
otras. Va a crear aquí ambientillo bueno. Estoy deseando de escuchar a Javi lo que...
Pues voy a por un capuchino, ¿eh?
Va por un capuchino, bueno. Voy a empezar por la otra, además que me lo ha pasado Ramón esta tarde. Y es que Marsupilami, el personaje creado por Dave Franklin, tendrá película.
¡Anda!
En esta ocasión se trata del personaje de la banda de cine Marsupilami, creado por el belga André Franklin, miembro de la llamada Escuela de Marcinelle en 1952, dentro de las páginas de Spirou y Fantasio. Más tarde este personaje obtendría serie propia, con unos álbumes escritos por Greg y Jan, y dibujados por Batem. Y también apuntar que el nombre de protagonista de la historia proviene de las palabras marsupial y ami, que significa francés, el amigo en francés. O sea que sería nuestro amigo marsupial, amarillo.
El marsupial amigo.
Mi marsupial amigo.
Marsupial amigo.
Qué bonito.
Bueno, pues el personaje ha gozado de enorme popularidad desde entonces. Ya ha aparecido en miles de objetos de merchandising de todo tipo, tuvo serie de televisión realizada por Disney y emitida por la CBS. Y bueno, pues como comentamos, ya tendrá una película que además se va a estrenar en Francia, no sé ya aquí en España cuándo llegará, pero creo que el mes que viene, en un par de meses como mucho, está estrenado, o sea que ya está rodada. Alain Chabat, el director del film, cuyo título es... menos mal, qué pena que no esté Juanma aquí. Sur la piste du Marsupilami.
¡Ole! ¡Oh, c'est magnifique!
¡Ole!
Tras la pista de Marsupilami, que mezcla actores reales con personajes generados por ordenador. Bueno, personaje sería el único, creo que solamente el Marsupilami. Alain Chabat ya tiene experiencia en adaptaciones de cómics a cine y en productos de corte familiar de estas características, puesto que fue el director de Asterix y Obelix, Misión Cleopatra. el propio Shabat, que también es actor, tiene un pequeño papel en la película. Junto a él aparecen Jamel Debussy, Lila Kebel y Lambert Wilson, entre otros. Y como ya comentamos, Mosopilia May será digital. Aunque bueno, el diseño mantiene la esencia del dibujo clásico. El simpático animalillo irá haciendo de la suya durante todo el metraje, mientras los demás personajes humanos intentan darle caza. Y bueno, pues como comentamos, creo que el fin de semana del 4 de marzo, no, de abril, perdón, se estrena en Francia. Esperemos que aquí, yo supongo que para verano posiblemente se estrene aquí en España.
Dentro de poco en su Burger King, todos sus muñequillos.
Pues posiblemente.
Para promocionar la peli.
Posiblemente.
Si no es de Disney, McDonald's, es más complicado. Y bueno, estoy pensando, ¿por qué vamos a mezclar su pirámide con Cable o con Visa o un tío así, todo chungo?
No, mejor no tocarlo, ¿eh?
Marsupipunis.
Es que estoy traumatizado con Winnie the Pooh.
Marsupipaniser o alguna cosa. Es mío, no me lo robéis.
¿Ves? Que nunca me ocurren las cosas más guapas, tío. Es que me da un charraque, tío.
Está grabado.
No se me esa idea, tío.
Bueno, y ahora notición, no está, bueno, sí está relacionado con el mundo del cómic por dos razones distintas. Además, esta es una historia que ya hemos comentado aquí unas cuantas veces. La historia del robo del cómic de Nicolas Cage,
ojo,
será llevada al cine.
Ojo. Se veía venir. Pero espera un momento.
Espero.
¿Quién destapó toda esta trama?
Nosotros fuimos, señores.
¿Quién preguntó?
Fuiste tú.
Ah, amigo. Vale.
Bueno, pues el titular que estamos dando no es ninguna inocentada. Hoy no es Día de los Inocentes ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio que conozcamos. Pero bueno, es uno de los capítulos más curiosos de la vida de Nicolas Cage. De esta excéntrica personalidad, protagonista de películas como La Roca. La cuestión es que Nicolas Cage adquirió en 1997 el número 1 de Action Comics, un tebeo que es muy difícil de encontrar, porque supuestamente, por lo que se conoce, apenas quedan unas 100 copias
en buen estado,
que recoge la primera aparición de Superman. Aquí un inciso, un superhéroe en el que Nicolas Cage estuvo a punto de dar vida en los años 90.
Cierto.
También menos mal que no ocurrió.
Menos mal.
El problema es que el cómic fue robado 3 años después y no pudo ser recuperado hasta el año pasado. Poco después, suponemos que acuciado por sus problemas con el fisco, lo cual da a entender por qué hace películas
a cascoporro,
a troche y moche, sin apenas mirar el guión, solamente ver los cuantos ceros tiene el cheque que le pagan. Bueno, pues acuciado por el fisco, consiguió venderlo en una subasta por 2,16 millones de dólares.
Toma
una
ya.
Cifra récord.
Toma ya.
Y se lo pulió en 2 semanas.
Es lo malo, claro.
Se fue en peluquines y lo gastó.
Y en el Carrefour también.
En el Carrefour también, en pagarla con la tarjeta.
Sí.
Bueno, esto supuestamente, no es un final feliz para Cage, ya que en su momento apenas desembolsó 150.000 dólares para hacerse con él. O sea, que una inversión.
Ah, y tanto.
Una inversión que le salió muy bien.
Sí.
Todo ello podría haber quedado reducido a una pequeña anotación en su biografía en la Wikipedia, pero Thomas Lennon y Robert Ben Garant, guionistas de las dos entregas de Noche en el Museo, han escrito un libreto basado libremente en lo sucedido. Libremente, no me quiero yo imaginar lo que habrán hecho.
Pero Raúl, confírmame, ¿los guionistas siguen de huelga o es una amenaza?
No lo sé. No, vamos, esto me imagino una noche en un bar con una cerveza.
No, una cerveza no, dos tres cervezas, dos tres whisky.
¿A que no hay huevo de hacer una película? ¿A que no? ¡Pum!
Bueno, pues la Lionsgate ha adquirido los derechos para llevarlo a la gran pantalla. Desde luego, uno podrá salir diciendo del cine que esto no es algo que ya se ha visto mil veces.
No.
Y la esperanza de que el mismo acepte aparecer en la pantalla, en la película, pues estamos con la esperanza de eso, de que acepte interpretarse a sí mismo.
Espero que no, así triunfa la película.
Es que creo que ya no sabe hacer de sí mismo.
Aún queda una noticia todavía más que ya nos va a dejar a todos con el culo torcido. Porque se rumorea con la posibilidad de que Jason Statham aparezca en la película, no se sabe si dando vida a Nicolas Cage.
¿Quién es Jason Statham?
El de Transporter.
Anda.
O sea, ¿a ti te cuadra que este hombre, como
no haga de verdad? ¿El de Transporter es así, como así rapadillo, así cuadrado?
Sí.
Ah, sí. Ese de Nicolas Cage, claro. Vamos a hacer una película mía y la va a hacer, pues, de Thor. No, porque no, soy así de guapo.
Claro, no rizar el rizo. Rizar el rizo ya. No sé, ya esto ya es rizar el rizo totalmente.
Sí.
Así que, en fin, vamos a estar muy pendientes de nuevas noticias sobre este proyecto.
Sí, una fricada, pero fricada, como hacía años que no escuchaba una, tío.
Total. Pero vamos, yo
le estaba preguntando a Antonio que si le poníamos la música del cómic fulaño o algo así por el
título. No, es que ha sido pensado a la vez porque aquí va.
Fuerza de las galaxias. Sí, ponlo, ponlo,
porque
es que es tremendo, tremendo.
Fulaño, qué pedazo.
Yo me imagino a Jason Statham haciendo de ladrón o algo, yo qué sé, entrando en la casa de Nicolas Cage. Escena de acción en su casa y que la destrozan, yo qué sé, no sé qué es lo que van a hacer aquí.
No sé, vamos a investigarlo, ¿eh?
Investigaremos.
Tras la pista, Raúl Moreno, hemos tenido, es curiosísimo, ¿eh? Porque hemos tenido...
El problema es que el actor haga mejor de Nicolas Cage que el propio Nicolas Cage.
Que tampoco sería extrañar.
Dentro de la sección de Ramón hemos tenido Bizarro y dentro de la sección Viñetas en Pantalla Grande hemos tenido Fulaño.
Estamos completicos esta tarde.
Espectacular. Bueno, pues aún hay más, ¿eh? No se vayan todavía. Llega Santi Girón, nuestro gran maestro, con la historia del cómic como solo él sabe contarla. Hoy, atención, porque va dedicada al increíble Hulk. Vamos a escucharlo.
Hola de nuevo a los oyentes de Planeta Duna y en particular a aquellos interesados por la historia de los cómics. En esta sección llevamos ya algún tiempo hablando sobre la editorial Atlas, que después se convertirá en la editorial Marvel a lo largo del final del año 50 y comienzo del año 60, lo que llamamos habitualmente la edad de plata de los superhéroes, ¿no? Y en la anterior edición hablábamos del gran éxito que supuso y la gran revolución que supuso la creación de los Cuatro Fantásticos. Pues bien, tras el éxito de los Cuatro Fantásticos en 1961, Atlas Marvel se planteó ampliar su universo con nuevos personajes. En aquel entonces, el monstruo de Frankenstein gozaba de una gran popularidad gracias a películas como La Maldición de Frankenstein o La Venganza de Frankenstein. Era un mito popular. Además, editoriales como Warren o Charlton publicaron revistas basadas en él, e incluso se comercializaron figuras del monstruo que superaron el millón de unidades vendidas. Así que Marvel pretendía aprovechar este éxito creando un personaje con poderes, pero a la vez que fuese un monstruo. Así, Stan Lee y Jack Kirby, el binomio fantástico, vamos a llamarlo, idearon una mezcla entre el monstruo de Frankenstein y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un personaje al que los lectores podían temer y compadecer a la vez. El personaje es, como ya habréis imaginado, el increíble Hulk. Con fecha de mayo de 1962 apareció el primer número de la colección en la que se narraba cómo el científico militar Bruce Banner había diseñado la terrible bomba gamma. Esto es, la escalada armamentística nuclear estaba patente en la sociedad y volvía a estar presente, por supuesto, en un comic book que no hacía otra cosa más que reflejar en alguna medida esa sociedad idealizada. Bueno, cuando se disponen a realizar la primera prueba de esta terrible nueva arma, ¿no?, un jovenzuelo alocado llamado Rick Jones entra en la zona de la donde va a producirse la explosión, ¿no?, de manera que Banner, el científico, tratará de salvarlo. Así que ordena a su ayudante, un tal Igor, ya el nombre lo dice todo, que detenga la cuenta atrás. Pero este malvado Igor resulta ser un agente comunista, como no, que ignora la orden con la intención de matar a Banner, que a la vez se ha lanzado a avisar al joven desprevenido, ¿no? En fin, el caso es que el valiente científico consigue poner a salvo al joven Rick en el último momento, pero no a sí misma. De manera que cuando la bomba estalla, la radiación le alcanza de lleno. Pero no muere. Bruce Banner sobrevivió aparentemente ileso. Es curioso esto, ¿eh? Sobrevivió a una explosión. Pero al llegar la noche, se convirtió en una suerte de monstruosidad gris, de enorme fortaleza física, pero con una inteligencia, vamos a decir, que limitada. En fin, la mala calidad de las técnicas de impresión de la época provocó que el Hulk de color gris inicial, ¿no?, apareciera un tanto emborronado, ¿no?, en los comic books, por lo que Stan Lee decidió ya en el segundo número cambiar su color por el ya convencional color verde en el que todos conocemos a esta maravillosa gárgola. En fin, a pesar de ser un monstruo y al contrario del personaje de Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, ¿no?, Hulk no encarna el mal. En sí, tampoco es tristemente la violencia ni el caos, sino ni la destrucción, aunque es portador de todo ello, ¿no? Sino que Hulk también puede defender virtudes admirables y sentirse motivado por el amor, por la inocencia o por la defensa de los débiles. En este sentido, el personaje se acerca más al de Mary Shelley, al monstruo de Frankenstein, ¿no? Y como él es heredero de ese falso sueño de la Ilustración, que creía que el hombre en estado natural no conocía el mal. En fin, el personaje en España, a través de la de ediciones Vértice, aquellos famosos cuadernillos cuadrados, ¿no?, fue conocido como La Masa, hasta que la serie de televisión lo popularizó con el nombre del Increíble Hulk, que ahora todos, en fin, utilizamos, ¿no? La serie de televisión era Lou Ferrigno, un actor de limitada capacidad interpretativa, pero de enorme masa muscular, el que hacía el papel de La Masa. Era una suerte de Bela Lugosi cutre, que representaba a un Hulk que tenía muy poco que ver con el Hulk de papel, ¿no? El mundo heroico de Stan Lee y Jack Kirby, lleno de imágenes fantásticas, de villanos perversos y de personajes buenos, quebradizos, con problemas de identidad, pues quedaba tristemente reducido en esta versión televisiva a una intriga calcada a la de la famosa serie El Fugitivo. Y a los paisajes polvorientos y gastados de la América profunda por donde Bruce Banner camina portando su maldición. En la primera versión del personaje, la influencia del cine y la literatura de terror de la época es muy, muy notable. Gráficamente, por ejemplo, el rostro del personaje está basado en el del mítico Boris Karloff. La transformación de Banner además se produce al llegar la noche, revirtiendo con los primeros rayos del sol como si de un hombre lobo se tratara. Pero eso duró poco, ya que algunos números después, Hulk empezó a actuar a plena luz del día. Más tarde, Banner aprenderá a controlar el cambio mediante un aparato de su invención para finalmente llegar a la situación que más define al personaje clásico, es decir, cuando Bruce Banner se enfada, pues Hulk aparece, ¿no? Bien, como hemos visto, las dos primeras series innovadoras del universo Marvel, Los Cuatro Fantásticos y El Increíble Hulk, comparten los mismos creadores, es decir, el que yo llamo binomio fantástico de Stan Lee y Jack Kirby. Pero hubo otros nuevos personajes que entraron también a renovar, aún más si cabe, el panorama superheroico en la conocida como la Casa de la Idea, la editorial Atlas, posteriormente conocida como Marvel. Y puede que el más popular de ellos sea una creación de otro gran tándem de autores, en este caso se trata de Stan Lee y el dibujante Steve Ditko. En efecto, como algunos sospecharán ya, se trata de Spider-Man, pero eso será otra historia.
Sí, amigos, otra historia. Santiago Girón, todo un crack con la historia del cómic. Un aplauso para Santi Girón, por favor. Fenómeno. Que sigue con nosotros cada semana, infatigable. Y ahora un guiño homenaje a Fran Carmona, un poquito de su melodía. que me traigo la moneda, digo, ya, pues la voy a poner.
Pon también la melodía de Ruth, de camino.
Venga, ¿quieres que ponga la de Ruth?
Claro,
es verdad
claro.
Que no la hemos puesto antes. Venga, otro guiño. Hacía perfecta con Ruth Martínez.
A Moebius también le gustaba mucho el estudio Gimli.
¿Eh?
A Moebius. Sí, era muy aficionado a las películas y al estudio Gimli. Otra cosa es que no le gustara cómo se hacían las cosas.
Yo creo que lo que gustaba era hacerse un buen truja fumando, o sea, leyendo manga, pero no dibujas manga ni trabajas para el mercado.
Venga, va de guiños. Un amigo del programa que me dijo, por favor, que le gustó mucho la felicitación por mi parte al Real Madrid la semana pasada, que no se la esperaba. Así que otro guiño, venga. Felicito de nuevo, amigos, esta semana al Real Madrid porque tiene 110 años y una semana.
Esta noche jugamos, de hecho.
Sí, señor. Sí, señor. Suerte, ¿eh? Mucha suerte. Venga, pues vamos ahora sí que sí, ya a por la recta final. Localizamos el bocadillo sonoro. Premio 2 entradas con Cine Monumental. Como siempre, para ir de gañote con quien queramos, ver la peli que más nos guste. Y 2 numeritos de La Duna a elegir. Atención, porque hemos tenido una respuesta a través del blog de La Duna. A mí sí me molaría, por ejemplo, mencionar a los compis. Lo vamos a hacer desde esta semana, que comenten en el blog. Por ejemplo, Eva dice, hola, me llamo Eva, quería deciros que me encanta cómo lo hacéis.
Muchas gracias.
Gracias, Eva.
Gracias,
Eva. Dice que somos geniales. Ya te digo yo que no es para tanto, Eva, pero bueno. Luego, espectacular la sección de Girón. No sé si hay muchos como él, pero mejor que el imposible de Jaime. Saludos.
Y ahora
a todos.
Que no está Moebius, ya
pues está bien. Luego, me llamo Luis y creo saber la respuesta al concurso. Es Superman versión sudamericana. ¡Ish! Por poco. No es.
Larguero.
No es Superman, ¿eh? Pero ahí andamos, Luis. Sigue intentándolo. Y luego el amigo Manolo Díaz, que nos da las gracias por haber reseñado la revista Trueno en el Planeta Zona. Pues, amiguitos, este es el bocadillo que permanece una semana más. Vamos a escucharlo. Lo tenemos japonés. Me haría mucha ilusión porque, claro, es el bocadillo que hay que localizar. Así que si está, en unos segundos lo vamos a tener. Lo están peinando, me confirman.
Yo creo que está buscando la versión japonesa, que también,
claro,
hay una.
Tú rellena, Ramón, di algo ahora. Un momento muy lamentable.
Pues básicamente, ¿qué quieres que os diga?
Ya vamos por esos números.
No. Yo ya me despido de aquí. Ya por mucho tiempo yo voy a causar paja.
Si no,
ya dependiendo si tengo allí wifi o me dejan pasar el ordenador por el aeropuerto, que no sé muy bien aún cómo voy a llegar. Si para el aeropuerto o tren. O voy en coche, que eso va a ser una aventura también.
Bueno, ya reía. ¿Pero la semana que viene te tenemos aquí o no?
Pues no lo sé, eso me tienen que avisar. Estoy como...
Es que ya he rellenado, vale.
En pausa.
Suficiente, Ramón.
Vale.
Venga, vale. Vamos a por un poquillo.
Juguetes voladores. Oh, bueno, es una pregunta para cabezas huecas. Sorprendente su velocidad, su agilidad. Son una mini fuerza aérea regular.
Bueno, pues la pista es que no es Superman, pero que casi. O sea, que yo creo que está...
Creo que es sudamericano.
Sí, el acento de la visión está... Sí,
sudamericano fijo. Pues nada, 950-30-30-00, días de radio @candilradio.com o a través de La Duna. ¿Lo recordamos?
Sí, info.laduna@gmail.com.
Y eso, que Ramón se va a Logroño, que igual la semana que viene no está, pero que tal vez sí, esté.
Sí o no, sí o no, todo lo contrario.
Y nos vamos con el tema dedicado, la canción dedicada.
Sí, la canción dedicada, bueno, hemos querido traer a alguien, algún autor, cantante francés, y no hemos encontrado otro mejor que Johnny Hallyday. Pero lo estamos mejorando porque hemos metido también una canción que cantó con Loquillo, que se llama Cerbatana.
Correcto, Cerbatana. Sí. Bueno, vamos con este tema, homenaje, por supuesto, del Planeta Duna esta semana al gran e inolvidable Moebius. Y gracias a Mirinda, gracias a Modiola, gracias a Santi Girón, a Fran Carmona y Ruth, donde quiera que estén, gracias a Juanma Beltrán, gracias a Ramón. Adiós, Ramón.
Hasta luego.
Despídete.
Os quiero todos.
Gracias, Raúl.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias, Javi Sánchez.
Gracias. Yo también te quiero, Ramón.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
En pensando siempre que en el amor lo sé todo. Mil recuerdos y en el corazón ese pelo. Entonces llegas tu mujer con el soplo de una cerbatana y el cielo tiene otro color contigo.
El tiempo pasa y el hombre va sin destino. Y llegas tú con tu luz aclarando el camino. Presa mi cuello como una liana, como veneno de cerbatana. El cielo hoy se parte en dos contigo.
¿Haces para qué mi discurso ya? Si todo cambia dentro, fuera cambiará.
Siempre amanezco del mismo modo, los ojos hinchados, llenos de lodo, casi he perdido la razón.